Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con SOCIEX. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
Soy Jennifer Castro y en este episodio hablaremos sobre la beca Luis Vives. Y para esto nos acompaña Nicole Villarroel, beneficiaria de la beca. Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, Jennifer. Bien, la verdad, emocionada de contarles un poquito más sobre esta beca que, bueno, ha ayudado ya a 3 bolivianos.
Increíble. Vamos a estar contextualizando para que entiendan, ¿no? ¿En qué consiste la beca Luis Vives? Si nos puedes explicar, por favor.
Ya, la beca Luis Vives, bueno, consiste y se ha creado por un programa de cooperación de la Universidad de Valencia. Este programa es titulado Una Nave de Solidaridad y va dirigido a todos los países prioritarios de cooperación internacional. Entonces, esta beca, bueno, es relativamente nueva porque la primera vez que lanzaron la convocatoria se hizo para los nacionales de Marruecos y Túnez en 2011. Y luego ya se va ampliando para otros países de cooperación, entre ellos Bolivia, ¿no? Y bueno, recién hasta el 2019 que tenemos el primer beneficiario de la beca, que es Roger Yance, que igual es parte de Tu Beca Bolivia. Y bueno, él fue el primer beneficiario boliviano de esta beca.
Qué lindo saber que hay bolivianos que se animan a tomar estas becas. ¿Podrías explicarnos, por favor, cuál es el objetivo de la beca y cuántas becas están disponibles para que puedan acceder y postularse?
Claro, a ver, el objetivo de la beca es la formación de estudiantes de nacionales de países prioritarios de cooperación. Es una lista, entre ellas, como ya dije, figura Bolivia, está también Perú, Ecuador, bueno, hay una variedad de países. Y el objetivo de esta beca es dotarte de todos los medios económicos para que los beneficiarios puedan tener o hacer una maestría de 1 o 2 años. La beca es anual, pero puede ser renovable un año más, dependiendo la maestría que uno elija. ¿Y cuántas becas están disponibles? La disponibilidad de estas becas, la verdad es que varía cada año. Y eso depende también de la asignación presupuestaria que va a ser condicionada a este grupo de cooperación internacional de la Universidad de Valencia. Entonces, por ejemplo, en mi convocatoria hubo 17 becas para nueva adjudicación, es para nuevos becarios, y 5 de renovación, lo que mencionaba antes, ¿no? Que puedes tú renovar dependiendo de tu máster. Y bueno, eso, entonces, claro, cada convocatoria va a sacar 1 o 2 más integrantes. Y, por ejemplo, este año fueron 18 becas de nueva adjudicación.
Nos mencionabas que la beca cubre un monto económico. ¿Cuánto y qué es lo que cubre esta beca?
A ver, la beca en sí te cubre todos los medios económicos. Es decir, a ver, la matrícula de la universidad, más todas las tasas administrativas de la universidad, el título y todo lo que requiera la universidad para que tú puedas realizar el máster que has elegido. El desplazamiento, es decir, te pagan el avión ida y vuelta desde la ciudad en la que vives hasta Valencia y el retorno igual. Dentro de las fechas donde te dan la beca, es decir, la beca empieza desde el 1 de septiembre y finaliza el 31 de julio. Entonces, entre esas fechas, dependiendo el máster que tengas, tú puedes elegir si te quieres ir el 1 de septiembre, si tus clases empiezan en octubre, pues te vas en octubre, etc. Eso ya dependerá del máster, ¿no? El alojamiento y la manutención. Aquí es súper clave el tema de la beca porque no dan un alojamiento de casa, o sea, de un piso, sino que es una experiencia mucho más linda en la que tú vas a un colegio mayor Rector Peset, así se llama, es una residencia de estudiantes, en la que, bueno, conoces un montón de personas de todos los lados y ahí te incluye lo que es la habitación. Generalmente son habitaciones individuales con baños compartidos. Te incluye lo que es alimentación, 3 comidas diarias, el desayuno, el almuerzo y la cena. Y bueno, eso respecto al alojamiento y manutención. Y claro, dentro del alojamiento limpian los cuartos 3 veces a la semana, los baños igual con regularidad. Entonces, realmente este alojamiento es para que tú vayas y estudies, no tienes que hacer nada más. Y bueno, también cubre el seguro que es de salud. Y la verdad es que es fantástico porque cubre absolutamente todo. Si tú tienes algún tema de emergencia, una visita al dentista, la verdad es que cubre bastante. Y no solo tiene, o sea, tiene un seguro para España de salud, pero si es que tú estás de viaje, pues tienes dentro de la Unión Europea, tienes también tu seguro que puede llegar a cubrirte ciertas cosas, ¿no? Eso ya lo tendrás que ver cuando te den la póliza. Y bueno, te dan una dotación económica de 400 euros al año. Es bueno, lo que siempre aconsejo es como tener también una dotación económica personal, porque 400 euros al año no van a alcanzar. Y estos 400 te lo dan en pos de transporte y material académico. Entonces, sí o sí, para temas personales, algún gustito y lo que sea, se debe prever también un monto de dinero.
Wow, habiendo escuchado eso, seguramente muchos van a querer animarse a postular, pero es necesario que para esto sepamos cuáles son los criterios de elegibilidad. Necesitamos saber cuáles son los requisitos y documentos necesarios. Tal vez podrías explicarnos los que se presentaste tú o los que se podrían presentar en esta gestión.
Ya, los criterios de elegibilidad en primera instancia, y como señala la convocatoria, es la nota media calculada en base a 10. Es decir, ellos tienen un sistema de calificación español en el que tu promedio lo tienes que trasladar a su forma de calificación de española. Entonces, ese es el primer criterio, es decir, el promedio que tengas en tu pregrado. Y de acuerdo a eso van a ser las solicitudes priorizadas, es decir, la mayor nota al principio y la menor nota al final. Y luego ya la verdad es que lo que señala la convocatoria es que hay una comisión que se encarga de evaluar ya personalmente los primeros o los priorizados, ¿no? Y esto es interesante porque dentro de estas becas hay 2 másters en el que se guarda el cupo. Entonces, en estos 2 másters, y esto ya no por un tema de convocatoria, sino algo que ya hablando con los exbecarios y tal, y de mi propia experiencia, es que en estos 2 másters también son los que más se ve el tema del currículum, más allá de la nota. A ver, me explico. Estos 2 másters es el de máster en cooperación internacional y el máster que yo estoy realizando, que es el de género y políticas de igualdad. Y esto, en el primer máster, en el de cooperación al desarrollo, se guarda un cupo y en el segundo se guardan 2 cupos. Entonces, ahí creo que el criterio de selección es mucho más enfocado al currículum que a la nota. Bueno, a ver, los documentos y los requisitos necesarios son En primer lugar, que seas del país de cooperación internacional, o sea, que seas nacido ahí, que tengas la nacionalidad ahí y que hayas realizado tu curso de pregrado ahí. Después, que reúnas todos los requisitos de acceso para el máster al cual tú quisieras postular. Los másters que están para esta convocatoria, en la última convocatoria los enlistaron, entonces también hay que estar súper pendiente a qué másters están abiertos para estas becas. También te piden reunir todos los requisitos de preinscripción y matrícula, que entre estos está la copia de pasaporte, la copia del título universitario oficial, que el título no te lo piden apostillado, pero como consejo siempre es bueno tenerlo apostillado. La copia del certificado académico oficial, que este sí te lo piden que esté apostillado o legalizado, bueno, en Bolivia con la apostilla basta. El documento de la nota media calculada en base a 10, lo que ya decía que es el criterio de selección, por lo tanto este no puede faltar, ya que en la misma convocatoria señala que si este falta, te van a poner 5, y bueno, con 5 no vas a lograr ni siquiera ser priorizado, ¿no? Y bueno, no haber realizado ningún estudio dentro de la Universidad de Valencia, otros requisitos como no ser ciudadano ni tener nacionalidad de algún país de la Unión Europea, obviamente tampoco de España, y tampoco haber sido beneficiario de otra beca que dote la Universidad de Valencia. Creo que estos son los requisitos que pone para el proceso de postulación, pero dentro del proceso de postulación, ya cuando uno llena todos los datos que para postular a esta beca, también piden lo que es la carta de, bueno, no es carta, es una motivación y la hoja de vida, ¿no? Y bueno, lo importante de este tema de la postulación es que dentro de la hoja de vida son solo 3.000 caracteres y dentro de la motivación solo son 1.500 caracteres. Entonces, no es una postulación que tarde mucho en realizarse, pero sí es muy complicado que en tan poco espacio entren tantas cosas que tal vez queremos decir de nosotros o de nuestra motivación, y eso a veces se hace dificultoso.
Está bien, muchas gracias, Nicole. Tengo entendido que existen dos modalidades de la beca, la de nueva adjudicación y la de renovación. ¿Podrías explicarnos cómo es que se convoca para estas becas? ¿Cuál es la diferencia, tal vez?
La de nueva adjudicación son los nuevos beneficiarios, es decir, los que están iniciando una maestría. Y los de renovación son los que ya han iniciado esa maestría y están en segundo año. En mi caso, yo el anterior año gané la beca, entonces entré por nueva adjudicación, y este año yo estoy entrando ya con la beca de renovación, porque esta beca te cubre un año, pero puedes renovarla otro año, dependiendo el máster que elijas. Mi máster es de 2 años, por lo tanto, yo tenía que volver a aplicar para que me renueven la beca. Pero cuando uno ya aplica para renovación, no tiene que pasar por todo este tema de nueva adjudicación, que es todo lo que ya les había explicado de los requisitos. En renovación, lo único que se hace es, bueno, llenar algunos datos más en la plataforma de la universidad, y la universidad se encarga de oficio de ver si se ha aprobado todos los créditos del primer año. Entonces, cuando uno ha aprobado todos los créditos del primer año, automáticamente se renueva la beca. Eso ya dependerá, como digo, del máster en que uno elija, si es de un curso o de 2 cursos. Así se les llama a los años de en educación en España, ¿no? Un curso, 2 cursos, son 1 año, 2 años.
Hemos estado hablando bastante, ¿no? Depende al máster que elijas, los requisitos, los documentos, y seguramente los que nos están escuchando se están preguntando qué maestrías dentro de la Universidad de Valencia cubre esta beca. ¿Podrías respondernos eso, Nicole?
Bueno, en sí la convocatoria, como creo que ya dije, este año sí ha enlistado los másters que cubre. En mi convocatoria, el anterior año no estaban enlistados, pero los que sí estaban enlistados son los que no cubrían. Y entre los que no cubren, generalmente son los másteres oficiales online o semipresenciales, los que tienen algún precio excepcional, por ejemplo, los másteres oficiales que habilitan el ejercicio de una profesión en España, como el máster de abogacía, el máster de psicología, estos no los cubre. Los másteres oficiales que tienen dobles titulaciones tampoco los cubre. Los másteres oficiales de Erasmus Mundus tampoco. Entonces, sí o sí tienen que estar súper pendientes a la convocatoria de la beca, porque esta será la encargada de darles el listado de los másters que realmente cubre. Pero yo la verdad he visto de todo. O sea, hay másters en finanzas, hay másters que tienen relación con derecho, hay másters de ciencias sociales. La verdad es que lo veo muy, muy completo.
Perfecto, para que puedan estar así súper atentos a cómo deben hacer este proceso, actualmente hay un cronograma, seguramente, ¿no? Un calendario para las etapas de postulación, los requisitos. ¿Conoces cuál es ese calendario? ¿Podrías decirnos?
Sí, a ver, igual, lo mismo. Es que esta beca varía cada año en el tema de sacar su convocatoria, pero generalmente se hace de marzo a junio. Esta es la línea o el deadline que ellos tienen, o sea, de marzo a junio es donde sacan su convocatoria. Y hay que estar súper pendientes. En mi caso ha sido distinto porque, bueno, ha habido el COVID y el proceso se suspendió. Entonces hubo una reapertura y tal. Entonces, claro, yo no soy muy, no tengo un buen ejemplo de decirles tiempos porque en mi convocatoria falló todo por el COVID. Pero he estado viendo algunas convocatorias y no es como una fecha exacta. Siempre varían y dan los resultados en 2, 3 semanas, dependiendo también la cantidad, creo, de solicitudes que tengan, ¿no? En mi convocatoria fueron 290 y algo postulantes, pero la última convocatoria fueron más de 2.000 estudiantes, ¿no? Entonces, es una beca que es súper competitiva ahora porque se ha hecho, bueno, en primer lugar, porque cubre todo, o sea, por no decir, es que realmente cubre todo. Aparte que es una de las pocas becas que hay en español. Y por lo tanto, como cubre tantos países de Latinoamérica, es súper competitiva.
Súper, muchas gracias, Nicole. Ahora vamos a pasar más así como que una partecita de nuestro podcast donde queremos conocer más sobre ti. Queremos saber cómo era Nicole antes de postular a la beca.
Uf, Nicole era una persona que no tenía mucha fe en la humanidad, creo. Y creo que más que la beca o que mi máster, la experiencia de estudiar en el extranjero te abre los ojos, te saca muchas vendas, muchas cargas, te da la oportunidad también de conocer gente de otras culturas. Creo que la Nicole de antes estaba muy cegada, muy, muy en su mundo. Bolivia es hermosa, pero seguimos teniendo una mentalidad demasiado conservadora y de no tomar riesgos. Creo que Nicole, o sea, creo que de verdad he evolucionado en eso y ahora no me importa tomar tantos riesgos porque al final la vida es una y si te dan la oportunidad de salir afuera a estudiar algo que te gusta, es mucho, mucho más increíble que estudiar un máster desde tu casa online o estudiar en una universidad aquí donde sigues en ese ambiente de tu zona de confort.
Me quedo con esa frase, la zona de confort. Es necesario que salgamos de nuestra zona de confort para poder experimentar realmente cómo es la vida, nuevas experiencias, qué mejor que fuera de nuestra Bolivia. Amamos nuestro país, pero es necesario conocer también el resto del mundo. Nicole, ¿por qué te animaste a postular a esta beca?
Bueno, yo siempre he soñaba con estudiar afuera. Tanto porque quería mejorar en temas profesionales, pero también por un tema de experiencia propia y de todo eso, ¿no? Siempre he sido como muy independiente en ese sentido. Es como que quería conocer nuevas cosas, me independicé muy pronto. Era como así, no sé. Pero el postularme una beca implicaba y postular a varias becas, ¿no? Porque no es la primera postulación que he hecho. Y en el proceso de postulación también he tenido muchas veces que me digan no, ¿no? Y el bajarme el ánimo y tal. Ha sido un proceso de también conocerme más sobre mis fortalezas y mis debilidades. Pero en específico, el postularme esta beca ha sido también un tema de donde he conocido de verdad la ayuda que te pueden dar otros ex becarios. En esta beca, como no era conocida, de verdad no era conocida, por lo menos en mi entorno, Roger Yance, que ya les había mencionado que fue el primer boliviano en tener esta beca, habló con mi esposo, que también es parte de Tu Beca Bolivia, que Roger quería ser parte de Tu Beca Bolivia porque quería ayudar a más bolivianos a encontrar esta beca y tal. Entonces fue el que me hizo conocerla. Y a mí me gustaba mucho en ese tiempo el tema de género por algunos temas personales que tuve. Y bueno, decidí postular. Él también era abogado, entonces me ayudó con todo el proceso. Se portó genial y creo que el animarme a postular, yo creo que ha sido un tema más colectivo que individual, el tema que me postule a una beca y que sigue intentando postularme a una beca, porque es un proceso largo y aunque esta solicitud de Luis Vives sea muy cortita, o sea, parezca muy corta, tiene un trabajo detrás muy fuerte porque, como ya les había comentado, la motivación son 1500 caracteres en los que tienes que intentar englobar un todo de todo lo que te motiva en tan poquito espacio. Y más en la hoja de vida, donde tienes que demostrar que realmente tienes como una historia que es interesante para que te elijan, ¿no? Como beneficiario.
Muy interesante, realmente qué lindo que te hayan ayudado, que te hayan animado a postular. Es justamente lo que estamos pretendiendo a través del podcast, que muchas personas decidan acceder a diferentes becas, que los bolivianos puedan beneficiarse de estudios en el exterior, en el país que ustedes quieran. ¿Por qué no nos comentas, Nicole, cuáles son las puertas que se te abrieron gracias a la beca?
Yo creo que, como ya decía, o sea, la beca te da todos los medios económicos para que tú puedas tener experiencias increíbles. En mi caso personal, me ha dado la oportunidad de conocer personas increíbles de todo lado. Ahora puedo decir que tengo amigos en casi toda Latinoamérica. He conocido personas desde Irán, Egipto, Grecia, y todo por vivir en el colegio también, que es algo súper importante de esta beca, que no es solo una experiencia en la que tú por tu cuenta vas a tener que buscarte gente, sino que vives, desayunas, almuerzas y cenas con gente de todos los países. Y bueno, más allá de la oportunidad de la beca que me dio de conocer muchísima gente, creo que también me dio la oportunidad de crecer como profesional, conociendo docentes increíbles, más en mi máster, que es un máster tan sensible de género y políticas de igualdad. Es como he encontrado personas muy, muy buenas, buenas profesionales, que me han enseñado bastantes cosas y también no solo me han enseñado, sino me han impulsado a seguir buscando, a seguir investigando. Igual la Universidad de Valencia tiene un montón de cosas en las que puede participar, descuentos en temas de idiomas, descuentos en temas de deportes, si les gusta bailar, si les gusta nadar. Realmente hay una infinidad de cosas que se dan gracias a ser parte de la Universidad de Valencia. Y bueno, también me dio la oportunidad de conocer y de vivir, ¿no?, en una ciudad con playa, que realmente es chistoso porque, bueno, yo toda mi vida he vivido en La Paz. Y en Valencia he disfrutado del clima, he disfrutado también de cómo es la gente en ese clima, de que realmente hay todo para poder distraerse sin necesariamente ir a un pub. Y eso que yo he estado todo este tiempo en cuarentena y tal. Pero es como tú puedes ir a caminar, puedes tener un montón de cosas y que sin la beca no podrías, ¿no? O bueno, tal vez financiándote el estudio ahí, pero no es lo mismo tener esa posibilidad. Y también la beca te ayuda también a como solo centrarte en lo que decía, ¿no?, en estudiar y en disfrutar ese periodo, porque realmente dentro de tu habitación, dentro de tu casa, que va a ser en un año o dos años, depende del máster, no tienes que hacer nada más que eso. Disfrutar y seguir estudiando. Entonces, eso. Y bueno, profesionalmente me ha dado la posibilidad de ser parte de una colectiva, también conociendo una ex becaria, Anita, ecuatoriana, en la que me ha metido a una colectiva de mujeres migrantes, que podemos darle voz y que también puedo llevar a la práctica toda mi maestría, ¿no? Y bueno, me ha dado de verdad oportunidades profesionales grandes, como entrar a cursos que no solo son gratuitos, sino que también tienen un compromiso del Estado español, ¿no? Entonces, sí, realmente he podido aprender muchísimas cosas, pero yo creo que lo que más me llevo es la gente y la experiencia y el crecer como persona.
Realmente, qué lindas experiencias las que nos cuentas. Ya para finalizar con nuestro podcast, me gustaría que nos des un super tip, una recomendación, un consejo para aquellos que se animen a postular a la beca Luis Vives.
A ver, un tip es que traten de ver, al momento de postular, traten de ver qué necesita su máster. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo adjunté a todos los requisitos que, bueno, ya les había mencionado, adjunté algo extra, la carta de recomendación de uno de mi tutor de tesis de pregrado, y adjunté mi currículum, pero el que yo siempre mando, ¿no? No el de 3.000 caracteres. Entonces, siempre estar pendiente. ¿Por qué? Porque en mi máster, en la selección del máster, pedían todo el currículum. Entonces es como dar un pasito más del que te piden, sin descuidar, obviamente, no llenar de información que no sirva, como, no sé, copias de tus certificados o etcétera, ¿no? Pero como dar ese pasito más. Y creo que elegir bien el máster, porque si es que te sale la beca, sí o sí va a ser tu primera prioridad. Eso lo determina la universidad. Entonces, elegir bien, tener bien marcados los tres másteres que vas a elegir, o sea, en orden de prioridad. Y nada, y si no sale una vez, pues seguir postulando, porque tengo un amigo que a la tercera postulación le salió esta beca. Entonces no es que solo ven el criterio del promedio, sino también otras cosas que, bueno, la comisión de evaluación la está siguiendo y que nos... O sea, que invita a no rendirse, ¿no? Si bien es una beca competitiva por el tema que no exige inglés, es una beca a la que uno tiene que ponerle ganas en el proceso de postulación y nada, seguir intentando. Eso.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Socies. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Vallivian como responsable, Lucas Illanes, Stephanie Quispe, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en logística, Alessandra Estrada y Eduardo Plata en el equipo de producción, Jennifer Castro, Amelia Calizaya y Paola Vallivian en locución, por último, Madeleine Camacho e Isabel Rojas junto a Vilma Suárez en difusión, en colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas y Marianela Laura.